En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Buenos días, aquí estamos en directo al grano en Radio Agricultura, este jueves 2 de julio, junto a nuestros panelistas del día jueves. Hoy día nos acompaña Victoria Bumón, de Salud Libre. También tenemos con nosotros al senador Sergio Gaona, ¿no? Senador por la región de Coquimbo. Bienvenido, Sergio, aquí a directo al grano en Radio Agricultura.
¿Qué tal? Qué gusto saludarlo, Gonzalo. Victoria, encantado de estar con usted. Estoy desde La Serena.
Mira, desde
estamos
La Serena.
En semana regional.
Propiamente, pero esta semana tuvieron sesión también, de eso vamos a conversar, ¿no? De qué pasó con la acusación constitucional, qué pasa también con la mesa esta que se ha conformado en el Senado, que busca viabilizar y obtener un apoyo mayoritario y transversal para la ley de reconstrucción. De eso y otros temas vamos a conversar aquí en directo al grano. Uno de los titulares hoy día, La Moneda intenta bajar tensiones en el oficialismo. El presidente Kass, ¿no?, convoca para este viernes a presidentes de partido. ¿Por qué? Porque bueno, al final del día uno dice, ¿de qué sirvió la acusación constitucional? Parece que bastante poco, ¿no? Parece, se ha calificado de autogol, de bochorno, la décima acusación constitucional improducente, pero uno de los efectos que sí quedó son una cantidad de declaraciones cruzadas, ¿no? Duras, entre republicanos, libertarios, gente de la UDI, gente de Renovación Nacional. Funa al diputado Chalper, que parece que tenía la razón, o al menos la realidad le dio la razón, ¿no? El senador Osandó, que iba de viaje nada más ni menos que con el presidente, a pesar de eso no se salvó de las críticas, y entre medio el diputado Romero repartiendo a diestra y siniestra, ¿no? En ese ambiente, que eso es lo que quedó, los dichos, las divisiones, ¿no? Yo creo que una preocupación natural de La Moneda, de que aquellos partidos que le dan soporte al gobierno, recordemos que la elección de primera vuelta dejó al Partido Republicano el partido más grande de Chile, pero en un sistema muy fragmentado. O sea, el Partido Republicano, con José Antonio Kass, ¿qué posibilidad tiene de gobernar solo? Con 31 diputados de 155, o con 5 senadores de 50. Ninguna, cero. Y resulta que, de nuevo, tenemos este gobierno de partidos que lo apoyan, pero que no son coalición, y con una debilidad en términos de la construcción de lealtad interna que a esta altura es bastante evidente. Porque muchas de las frases lo que buscan es la ventaja pequeña, ¿no? El pasar por caja en un ambiente que pareciera ser que algunos se quedaron pegados en la elección o que están pensando en otro tipo de elecciones. Hay elecciones en los partidos también ahora, ¿no? Y pareciera ser que están hablando a esas pequeñas audiencias. Uh-huh. Y resulta que el entorno no podía ser peor, porque justo son las semanas en que aparece el fantasma del desempleo con mucha fuerza. Ya el mal momento económico es una realidad. Estamos en julio, ¿no? El gobierno ya lleva sus meses ya instalado, ya pasó la instalación, ya estamos en julio, y resulta que las noticias económicas son bastante negativas en general, y la política parece como preocupada de nuevo del ombligo, ¿no?, de la pequeña diferencia. Quiero preguntarle al senador Gaona, ¿no?, y decir, bueno, ¿qué quedó de la acusación? ¿De qué nos vamos a acordar en 2 semanas más de esta acusación? ¿La herida abierta?
Mira, vamos trozando el animal, porque son muchas cosas que conversaste, que señalaste, Gonzalo, pero respecto a la acusación constitucional, sin perjuicio de que a mi entender, al menos en 2 de los capítulos tenía asidero para poder efectivamente materializarse, por eso 2 de los 4 capítulos yo los voté a favor. Uno de ellos que tiene que ver con todo lo que es la estimación, por ejemplo, o la subestimación del reajuste del sector público, digamos, ahí eso es maquillar un poco el presupuesto, es decir, comprometer cerca de 1.700 millones de pesos y solo presupuestar cerca de 900. Entonces, evidentemente hay un tema ahí, porque además trabajamos con cifras de un déficit estructural del 1.6 y terminó siendo 2.9. Por lo tanto, evidentemente legislamos el presupuesto sobre datos falsos o datos mal estimados. Por tanto, a mi parecer, eso sí tenía asidero para que la acusación constitucional pudiera prosperar. Ahora, desafortunadamente, habían otros elementos de la acusación que no cumplían con el estándar mínimo para poder efectivamente señalar que había una infracción a la Constitución y las leyes. Pero más allá de eso, de la cuestión más técnica, jurídica y política, yo quisiera un poco resaltar que no se puede plantear una acusación constitucional solo porque a un partido se le ocurre, porque ese partido no es mayoritario. Y con ese partido no solo con republicanos, solo libertarios van a poder llevar adelante. Tiene que entender el Partido Republicano y el Partido Libertario de que están gobernando, no como coalición, pero están gobernando junto a otros partidos, porque Chile Vamos también está en el gobierno y evidentemente también tiene parlamentarios, tiene senadores en la Cámara, son mayoría los senadores de Chile Vamos respecto de Republicanos y Libertarios, y en la Cámara la cosa está meridianamente equilibrada. Entonces yo creo que falta un poco más de consideración de parte de los partidos republicanos libertarios para con Chile Vamos y conversar estas cosas. Yo creo que si esto se hubiera conversado previamente, mira, tenemos interés en acusar constitucionalmente al ministro Grau por estas razones y por estas otras razones, y si eso se hubiera conversado con anterioridad y sin estarlo anunciando ni presionando por la prensa ni tratando de decir a cobarde a los que no se suman a una acusación constitucional que no tenía mucho asidero, en definitiva genera todos estos problemas. Yo creo que el Partido Republicano y los libertarios tienen que entender de que están gobernando junto a otros partidos y que somos distintos. Somos distintos en estilo, somos distintos en varias cosas y por lo tanto se requiere conversaciones previas, y así entiendo yo el llamado del presidente Kast para un desayuno que hay el viernes con el presidente de partido, para un poco, el Ejecutivo no tiene por qué ordenar, ni conducir, ni dirigir, ni mandar a los partidos, pero sí el Ejecutivo puede señalar sus preocupaciones respecto a lo que está pasando al interior del grupo de partidos, porque así lo definiría yo, grupo de partidos que apoyan al gobierno, porque no somos una coalición. Es muy distinto demócratas a libertarios y a republicanos, es muy distinto Renovación Nacional a demócratas a libertarios, los quiero decir a republicanos y libertarios, y la UDI tiene algunas semejanzas con republicanos, pero también somos distintos. Entonces, evidentemente, aquí se requiere más diálogo, más conversación, y aquí no gana el que tira la primera piedra o el que tira el primer misil. Los misiles se tienen que tirar entre todos, juntos y conversados. Hay que actuar, aunque no seamos coalición, hay que actuar de manera mucho más conjunta.
Bueno, parte del fracaso, ¿no?, de lo vivido esta semana legislativamente, diría, este es el primer gran fracaso del gobierno legislativamente, a pesar de que no es propiamente legislativo, una acusación constitucional, pero su primer gran fracaso en el Congreso, ¿no?
Yo diría más que del gobierno, del oficialismo, porque no es el gobierno el autor de la acusación constitucional, no es el gobierno el que impulsa a libertarios y a republicanos para que hagan una acusación constitucional. No es el gobierno que recomiende ello. Es un fracaso del oficialismo y es un fracaso exclusivo del Partido Republicano y de Libertarios, porque son ellos los que hicieron esta acusación constitucional, son ellos los que no se quisieron dialogar, son ellos los que efectivamente no conversaron esto. Y nosotros en la Cámara de Diputados, evidentemente, encontrábamos que dos de las cuatro capítulos podrían ser susceptibles, con potencial posibilidad de convertirse en una infracción a la ley y a la Constitución. Evidentemente, uno como partido se puede sumar, pero no te puedes sumar después de los hechos consumados, porque además habían dos elementos de la acusación que no tenía ninguna posibilidad de convertirse en un argumento válido para poder ser plausible de una acusación constitucional. Sí. Creo que le sobró soberbia a Republicano Libertario y le faltó colaboración y cooperación con los demás partidos que apoyan al gobierno.
Yo creo que técnicamente tiene razón el senador cuando dice que no fue el gobierno, pero a ojo de la ciudadanía, ¿no? A ojo de lo que ve en la política, no con tanto detalle, obvio que para ellos es la derecha que gobierna, ¿no? La que fracasa en su intento y el gobierno, por algo, está citando una reunión el día viernes, acusa el golpe, ¿no? Dice, sí, oiga, o sea, si no, sí, el presidente de la República no llama a nadie el viernes, no lo cita a nadie, acusa el golpe. El gran perjudicado de lo que pasó esta semana es el gobierno.
Sí, correcto, Gonzalo, correcto. Por eso mismo el presidente Kast llama a los partidos para que pedir mayor coordinación entre los partidos. Pero eso es una materia que tienen que resolver los partidos. No puede ser el gobierno el que está resolviendo los problemas internos de los partidos, ni tampoco los partidos los problemas entre los partidos. Y no, claro, evidentemente esto afecta al gobierno, sin duda alguna.
Sí, y yo creo, Victoria, y te quiero preguntar a ti, porque en el fondo lo que estamos viendo es de que el presidente se da cuenta que el gobierno no sale bien parado de la acusación. Recibe parte del daño. Algunos dicen no estuvo en el origen, no, pero el presidente tampoco se pronunció en contra. Los ministros que se pronunciaron en contra no fueron escuchados directamente, que el ministro Alvarado y el ministro García Ruminón. Y finalmente se produjo, recordemos, se necesitaban 26 votos. En actos de lealtad se cuadraron 16. Fue lo mejor. En otro capítulo se llegaron a 9 votos. O sea, no es que hayan faltado un voto, un senador, dos díscolos. No, aquí realmente la sensación de que no se logró consolidar un cuadro. Y lo decíamos ayer, ¿no? El peor legado de esto, más allá del daño que sufrió el gobierno, o la coalición de gobierno, o los partidos que apoyan al gobierno, es que tuvimos al ministro, el exministro Grau, paseándose por toda la radio. Entonces yo le pregunto a los que promovieron la acusación constitucional, miren lo que le regalaron al ministro Grau, que estaba en el banquillo de los acusados, dando explicaciones, y hoy día se planteó en toda la radio, en todos los canales, y a pontificar de cómo se hacen las cosas. Victoria Humo.
Bueno, buenos días. Eso era el riesgo que nosotros, cuando recién se planteó esta acusación constitucional, analizamos. O sea, si esta acusación se perdía, teníamos claridad de que la izquierda iba a utilizar y el ministro Grau iba a utilizar eso como un triunfo. Y así fue. Es parte de los riesgos que deben que evaluarse también políticos antes de presentar la acusación constitucional. Ahora, dicho eso, desde el punto de vista de la ciudadanía, yo creo que más que golpear al gobierno porque necesita la unión de la coalición propiamente tal, hay un problema con el contagio que los ciudadanos tienen del ánimo de brecha entre republicanos y Chile Vamos. O sea, los ánimos de la ciudadanía, en primer lugar, hay una cosa que es en conjunto, que las personas perciben que los políticos están preocupados de su agenda política y no de las urgencias que realmente aprietan al bolsillo, por ejemplo, de las personas. Pero además hay un contagio de la derechita cobarde en mucha gente que en realidad lo único que genera es división en la coalición y división en la ciudadanía, justo en el momento en que lo que más se requiere es unidad para poder salir adelante. Entonces yo creo que hay un ánimo país que nos hace muy cuesta arriba el trabajo que tenemos para poder salir adelante en seguridad y en economía, que es lo importante hoy día. La gente empieza a sentir que el ambiente está tóxico en la política. Y por lo tanto, cuando tú tienes una coalición que debería estar remando todos para el mismo lado, lo que tienes son políticos que, al parecer, cada uno está cuidando su propia parcela o su propia agenda, y no se ve una continuidad de proyecto. Y eso yo creo que es mucho más preocupante para un presidente de la República, que tiene que liderar, por lo menos, tiene que tener un programa y una planificación para persuadir a todos estos, ¿me entiendes? A toda esta gente que tiene que ponerse de acuerdo. Es fundamental, a mi juicio, que cuando hablaba el senador Gaona, respecto a la importancia del diálogo. Yo creo que se ha perdido la importancia del diálogo y se le ha menospreciado y denostado en el tema ciudadano, refiriendo a que dialogar es lo mismo que entregar los principios. Y eso no es así. Tú tienes que dialogar, porque para eso está el Senado, para eso está la Cámara de Diputados, para poder llegar a consensos. Si no, lo único que logramos es estar en trincheras que no van a permitir lo más importante, que es poder salir adelante el país.
Yo creo que naturalmente la experiencia de ser gobierno ordena, ¿no? ¿Dónde está la anomalía aquí? Creo que por lo menos yo veo dos anomalías que impiden esa experiencia de ser gobierno que va generando el trabajo conjunto, la construcción de confianza, la construcción de lealtades. Lo primero, el diseño de un gabinete sin partido, prácticamente, ¿no? O sea, los partidos miran, claro, tienen un ministro, dos, no hay más, ¿no? Entonces también no es que sientan que están en el gobierno ampliamente, sino que focalizadamente están en el gobierno. Y lo segundo, una decisión muy temprana del presidente de no incorporar a Johannes Kaiser y a Evelyn Matthei al gabinete. Haberlos dejado afuera, yo creo que era un riesgo que le está pasando la cuenta al gobierno. ¿Ah? Hay mucha gente que habla con total libertad, porque claro, uno dice al libertario no se queda en el gobierno. ¿Se le puede exigir la coordinación, la lealtad? No, al partido del presidente sí, al partido republicano sí, porque ellos son el gobierno. A algunos les cuesta comportarse como oficialistas, ¿no? Como el diputado Romero, pero en general son el gobierno. Hay otros que uno lo nota en Arturo Esquilla, esa sensación de responsabilidad de ser el gobierno permanentemente. Entonces, uno dice, bueno, los costos de no tener una coalición, porque no existe coalición. Dice, oye, la unidad de la coalición, ¿de cuál coalición? Si no hay ninguna coalición. Tampoco hay ánimo de tenerla. Para que digamos la verdad, porque si uno no dice la verdad, ¿cómo se arreglan los problemas, no?
Es verdad.
Yo creo que esos cambios en el diseño, y quiero dejar plantear la pregunta para la vuelta a la pausa, ¿no? El gabinete es una herramienta para solucionar muchos de estos problemas, muchos de estos roces. El Congreso, para ser justo, había estado funcionando bastante bien bajo la dirección de la orquesta de Alvarado y García Rumino. Es cuando otro toma la batuta que se desordenó y desafinó horriblemente, ¿no? Y bueno, y ahí está el desorden, la confusión, cuando debiéramos estar todos, como decía Victoria, remando para el mismo lado. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Hola, soy Eliseo Salazar y les quiero contar que Chile es el favorito compitiendo en la carrera por la descarbonización global con Novandino Litio. Así es, en alianza con Codelco, SQM Litio hoy es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio, desde el norte de Chile, lideramos la transición energética mundial.
Novandino Litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La industria de la nuez chilena cerró la temporada 2026 con una contracción de entre 5 y 10% en sus volúmenes exportados, marcando un ajuste respecto del ciclo anterior. El balance del sector apunta a que esta baja responde a condiciones productivas y de mercado que impactaron el desempeño de la temporada. El informe pone el foco en la condición externa de la nuez, factor que se ha vuelto determinante para la competitividad del producto en los mercados internacionales. En este contexto, la industria advierte que el desafío para las próximas temporadas estará en fortalecer la calidad de presentación y el manejo de la fruta más allá del volumen producido. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Cacerita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Para el año 2050 se espera que el mundo necesite aproximadamente 70% más cobre, desde energías renovables hasta nuevas tecnologías. El cobre impulsa el progreso, como el mayor productor de cobre del mundo. BHP se enfoca en producirlo de manera eficiente y responsable. Es por esto que desde 2022 BHP opera sus minas Escondida y Spence con energía 100% renovable. Está sucediendo ahora. Descubre cómo en bhp.com/mundomejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, viendo los efectos políticos, ¿no?, que dejó la agenda de acusaciones constitucionales, la franja. Bueno, viene también esta, el día viernes, la reunión con los partidos. Y quiero plantear la pregunta, ¿no?, a nuestros dos panelistas. En el pasado, en los dos gobiernos de Sebastián Piñera, ¿fue la experiencia de gobernar juntos lo que ordenó la coalición? Y ordenó el Congreso en parte, ¿no? Hoy día esa experiencia de gobernar juntos no se produce con fuerza en el gobierno propiamente tal. ¿Por qué? Porque los partidos tienen intervenciones muy acotadas, muy, muy, muy puntuales. Y además en una lógica casi de guetos, ¿no? O sea, este partido está presente en este ministerio, en ningún otro lado. Este partido está en este ministerio y ahí están todo, y en otro lado, ninguno. Algunos dicen, oye, pero ¿por qué tienen que estar los partidos en todo lado? Bueno, pues si los partidos son los que articulan la acción política. Entonces, ¿dónde se había producido la experiencia de gobierno conjunto? En el Congreso. Ahí se había producido. Por eso que yo considero grave lo que pasó en la Constitución Constitucional, y también considero que le pega durísimo al gobierno, porque si el Congreso, que es donde se había producido el trabajo conjunto entre los partidos que le dan soporte al oficialismo, aprobando las leyes, empujando el debate, y con bastante éxito, solo habían cosechado, la dupla Alvarado-García, solo habían cosechado éxitos en estos meses. Esta es la primera, por eso digo, esta es la primera derrota en el Congreso del gobierno, del oficialismo. Entonces, a tomar nota, porque si se desordena el Congreso, el gobierno no aguanta. Ese es mi diagnóstico. Si se desordena el Congreso, y cada partido dice, bueno, hay que cada uno se preocupa de sí mismo, aquí no hay experiencia conjunta, no hay lealtades, bueno, el gobierno va a crujir rápidamente. Sergio Gaona.
Sí, efectivamente, como tú señalas, Gonzalo, es así. Evidentemente, el Congreso, el éxito que ha tenido la dupla García Rominot Alvarado le ha dado éxito y al gobierno en varias materias. De hecho, la misma discusión de la mega reforma o la ley de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social es un ejemplo de ello, tal como sucedió en la Cámara y como sucedió en la votación en general en el Senado. Y esperamos también que ahora se pueda llegar a buen término y ojalá podamos lograr un mejor acuerdo también con la oposición en la discusión en particular, sin perjuicio de la mesa que se está trabajando con el ministro Quiroz y la presidencia del Senado o la mesa del Senado. En las comisiones, nosotros como presidente del Senado vamos a seguir avanzando y este lunes parte de la discusión en medio ambiente, escuchando a un sinnúmero de actores relevantes en materias ambientales para discutir el articulado. Son tres artículos en medio ambiente y evidentemente esperamos que las indicaciones que nosotros estamos presentando, porque efectivamente hay que corregir cosas en el proyecto de reconstrucción en el ámbito ambiental, y esperamos que también el gobierno venga con algo mucho más acordado también con indicaciones para la discusión del día 6 y el 7 vamos a votar. Y después le toca a la Comisión de Trabajo y después a la Comisión de Hacienda. Yo tengo la casi certeza, por decirlo así, porque nunca todo puede ser 100% certeza, de que vamos a tener éxito como oficialismo y evidentemente eso va a favorecer al gobierno en la discusión del proyecto de reconstrucción nacional. Y sin duda alguna, todos estos ripios, todas estas cosas que están pasando, si se vuelven a repetir, generan dificultades al gobierno. Por eso yo creo que es importante que el presidente Kast se reúna con el presidente partido. También lo van a hacer después el presidente partido con el ministro García Rubinot, porque ojalá que estas cosas que están ocurriendo en materia del Congreso, en el ámbito de la acusación constitucional, no se sigan repitiendo y podamos seguir trabajando como se ha estado trabajando hasta ahora. Yo creo que esto, si bien es cierto, Gonzalo, es un traspié importante, pero yo espero que y creo que no va a marcar el derrotero del gobierno. Ahora, tú dijiste cosas interesantes. Creo que sí, que efectivamente hay que pensar en cómo se incorporan figuras como Evelyn Matthei o figuras como Johannes Kaiser al gabinete o de alguna forma también a todo este trabajo del oficialismo. Yo creo que ahí debemos buscar algunos mecanismos. Ahora, si definitivamente en el caso de Evelyn Matthei no quiere estar presente y continúa con sus críticas, bueno, ya es un tema que más allá no se puede ir. Lo importante es que esas críticas sean fundadas y no sean meras descalificación. Y respecto a Johannes Kaiser, yo creo que sería interesante que Johannes Kaiser entre al gobierno y con eso también entre también el Partido Libertario al gobierno, a pesar de que el Partido Libertario en general se ha portado a la altura en el Congreso y esperamos que así siga ocurriendo.
Así es, ¿no? Por eso decía yo que en el Congreso ha producido una experiencia que no se ha producido en el gobierno, ¿no? Que es del trabajo conjunto, la construcción de lealtad y Rosana, por eso que es preocupante esta situación, que ojalá, claro, no se repita. Pero hay señales de que se puede volver a repetir, porque, de nuevo, hay partidos que están en la política identitaria y que están presentando proyectos de ley por su cuenta y tensionando el ambiente. Y eso genera escuela. Así porque algunos quieren avanzar en los temas de seguridad a su pinta. Y otros van a decir, bueno, y nosotros queremos avanzar en los temas sociales a nuestra pinta. Y resulta que si cada uno anda a su pinta, cada uno empuja su agenda, es el gobierno nuevamente el que va a pagar esas consecuencias. Por eso la coordinación entre el Congreso y el gobierno debe mejorarse. Sí. Yo creo que eso es muy importante y Victoria, esa experiencia que hubo de trabajo conjunto y de construcción de lealtades, uno se olvida rápido, ¿no? Lo asume, dice Chile Vamos. Oiga, hasta el 2009, la UDI y Renovación Nacional se compitieron en todo Chile, siguen compitiendo, pero compitieron en todo Chile y se dieron con todo, ¿no? Y lucharon por la hegemonía de la derecha y todo eso pasó, pero cuando empezaron a hacer gobierno, entendieron que era su responsabilidad era mucho mayor. Era con el país. Y eso empezó a forjar equipos que trabajaban juntos, ¿no? Sí. Y que hacían de la gestión y del trabajo conjunto un compromiso. Y eso terminó generando ese espíritu o esa base de coalición, ¿no? De haber gobernado juntos. Que es un gran legado de los dos gobiernos de Sebastián Piñera. De hecho, tan grande ese legado que fue utilizado por el propio José Antonio Kast, ¿no? O sea, es cosa de mirar hoy día, en los ministerios, en los gabinetes, pero sí en general la administración del Estado, cómo ese conocimiento hoy día está lleno, ¿no? El Estado de esa misma presencia, ¿no? De algo valioso per se. Victoria Humor.
Sí, ahora bien, a ver, esa experiencia de gobierno es muy distinta a la experiencia de campaña. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que hay gente que se quedó pegada en la campaña y sigue en el mismo tono, y lamentablemente la energía que se requiere ahora es completamente distinta. Yo creo que juega en contra el tema
a mí no me complicaría tanto si fuera la campaña en la segunda vuelta.
No,
la primera vuelta,
una, claro, campaña. Y además que lo que,
pero con 22% no se puede gobernar.
No, o sea, aquí el asunto es cuándo nos vamos a subir realmente a las prioridades y cuándo todos vamos a trabajar y vamos a entender que no por pensar tan distinto, tampoco en las prioridades no pensamos distinto. El diagnóstico es más o menos el mismo. ¿Y cómo es posible que no podamos llegar a soluciones más o menos consensuadas? No estoy pidiendo que lleguemos a las mismas soluciones con el Partido Comunista, pero sí que la UDI, RN y los republicanos algo tendrán en común para llegar a una solución más o menos parecida. O sea, por lo menos hay ciertos principios que son el principio, por lo menos, de la economía social de mercado y el principio del Estado de Derecho, ¿ah? Respeto a la Constitución y las leyes, que son principios fundamentales que están en la génesis y en la identidad de esos tres partidos. Entonces, ¿cómo es posible que eso que es tan identitario no permita, por lo menos, que haya un diálogo y un trabajo en conjunto? Es algo que a mí, por lo menos, no me hace sentido hoy día. Y a eso yo me refiero con que incluso esas personas no están trabajando por sus mismos principios, los principios de esos partidos. Entonces, creo que tenemos que volver al fondo para poder realmente trabajar lo urgente y lo importante. Espero que ese sea el espíritu, ojalá, al que invite el presidente a trabajar el viernes. Sabemos, lamentablemente, que este año, en lo económico por lo menos, ya está jugado. Entonces, ahora que ya estamos en julio...
Que va a ser un mal año.
Y va a ser un muy mal año, lamentablemente. En julio tenemos que empezar a proyectar cómo damos las señales como país para que el próximo año empiece con otro espíritu económico. Y eso se empieza a trabajar hoy día. Hay 6 meses para lograr eso, o 5 meses para lograr eso. Entonces, los costos de no llegar a un acuerdo los vive las personas 6 meses después. Lo que estamos viviendo hoy día económicamente es el resultado de años de malas reformas. El problema de contratación claramente es por todas las trabas regulatorias que se le generaron al empleo. Entonces, o nos ponemos a trabajar en cómo resolver esas brechas, o en enero próximo el presidente no va a poder dar un resultado de que por lo menos hay señales de una reactivación. Y eso a mí me preocupa.
Claramente, ¿no? La preocupación del desempleo fue una muy mala noticia, la anticipada. El presidente de la República, José Antonio Kast, dijo que el segundo semestre va a ser un semestre duro en materia económica, entre la mezcla de baja actividad económica, bajo crecimiento y alto desempleo, ¿no? La peor de las combinaciones de los factores económicos posible, y se van a hacer sentir, ¿no es cierto?, durante el segundo semestre de este año. Eso le da un contexto también de urgencia, ¿no? Y aquí, no solo a la ley de reconstrucción, que es el primer paso, ¿no?, pero ya ese primer paso, uno esperaría que de aquí a no pasar a julio, ¿no?, que no estemos en agosto todavía esperando la ley que empiece a producir su efecto, sino que una agenda pro empleo. Yo creo que el gobierno está un poco lento. Yo creo que llamaba atención al ministro Rau, ¿no?, que anunció 22 medidas. Oiga, estamos tarde para las 22 medidas. Necesitamos un plan de emergencia. Si es que el segundo semestre de este año, y lo más probable es que el próximo primer semestre, el próximo año, el desempleo siga siendo una mala noticia de manera permanente en nuestra realidad, porque nada golpea más duramente una familia que el desempleo. Sergio Gaona.
Así es, efectivamente, el desempleo hoy día es una dificultad enorme. La mega reforma es el primer paso, y por eso que es importante aprobar rápidamente y no perder más tiempo en ello. Es por eso que nosotros esperamos que la próxima semana, lunes y martes medio ambiente, miércoles y jueves trabajo, y jueves empiece en Hacienda, y el lunes siguiente termine la discusión, en particular en comisiones, para que pueda ser votado en sala dentro de la próxima semana, o a más tardar la semana subsiguiente. Lo que va a venir después es una comisión mixta, y que esa comisión mixta no sesione más allá de dos días y se produzca la votación en particular en las dos cámaras para aprobar definitivamente esto a más tardar la primera semana de agosto y cumplir con los plazos estipulados para ello. Pero eso se tiene que sumar a lo que tú decías, estas 22 medidas que se tienen que implementar ya están un poco atrasadas, porque el tema del desempleo no es una cuestión que venga de los últimos dos meses, es una cuestión que se viene arrastrando los últimos dos años. Por lo tanto, es evidente que uno hubiera esperado que las acciones contra el desempleo empezaran en marzo y no ahora en julio o agosto. Y claramente ahí necesitamos apurar el tranco para ello. Y además una serie de otros proyectos de ley que están en el Congreso, como por ejemplo en el segundo trámite constitucional la Ley de Bases del Medio Ambiente, la 19.300, que tiene que ver con toda la permisología ambiental, que también hay que resolver. Importante que eso se pueda implementar lo antes posible. Yo espero que el año 2026 terminemos con la discusión de la Ley 19.300, terminemos con la discusión de la Ley de la Superintendencia de Medio Ambiente, pudiésemos avanzar en materias relacionadas como la sala cuna, pudiésemos avanzar en materias relacionadas con el empleo y que tengamos una mega reforma ya andando y caminando, de tal manera de que a lo menos demos el impulso necesario para que la actividad económica durante el 2027 tenga un efecto distinto. Y cuando la actividad económica tiene un efecto distinto, cuando hay más inversión, cuando hay más dinamismo económico, evidentemente se produce mayor empleo. Fíjate, Gonzalo, que no hay mejor política social que el pleno empleo. En la medida que hay empleo, hay dignidad para las personas y efectivamente el país está en mejores condiciones y la gente se siente bien. Es lo que ocurría en el primer gobierno del presidente Piñera, con altas tasas de empleo y por supuesto con un nivel de crecimiento importante y alta actividad económica. Yo me recuerdo perfectamente lo que ocurría en ese gobierno cuando la agricultura tenía dificultades para la mano de obra porque estaba bullante un montón de otras actividades. Entonces es evidente que necesitamos darle fuerza y potencia a todo. Mega reforma, materias de empleo, poder recuperar la capacidad de crecer y evidentemente todo lo que tiene que ver con la permisología ambiental. Yo creo que con eso debiéramos tener un cóctel suficiente como para que la actividad económica pueda volver a emparejarse o a crecer y efectivamente podamos tener mejores condiciones en el año 2027.
Disculpa, ¿sabes qué? Algo que me ha llamado profundamente la atención y que me he preguntado es qué sucede con los equipos jurídicos o los expertos de cada ministerio con respecto al legislativo. Siento que yo siempre he criticado cuando tenemos muchos proyectos de ley y muchas leyes que al final la implementación son un desastre. Pero he encontrado que las agendas legislativas de cada ministerio han estado muy flojas.
¿Se ha concentrado mucho la atención en pocos proyectos?
Hay temas, o sea, hay temas que están completamente abandonados. O sea, la agenda legislativa de salud a mí me preocupa. Hay temas que hay que sacar y ahí están. No veo que, los ministros están preocupados de este tema económico, pero es como si tuvieran un solo equipo jurídico experto en el legislativo y no tuvieran equipos robustos en cada ministerio sacando las agendas importantes. Otra agenda que está funcionando es la agenda de educación, pero los otros ministerios los veo muy flojos en esto. Y sabes que es una experiencia que yo tengo hartos años de experiencia ya en temas de regulaciones y legislativas de salud y nunca había visto que se haya abandonado tanto en los proyectos de ley, incluso que ya estaban avanzados.
Yo creo que tiene una explicación, ¿eh? Que quizás no tiene que ver con la calidad de los equipos para nada, sino que tiene que ver con la confianza política, ¿no? De empoderar a los ministerios, decirle, empuje su agenda, porque si no, están todo el mundo mirando a lo que hace el jefe, ¿no? Y si el jefe no hace, el jefe está preocupado del tema más importante y los temas menores o los temas laterales, o esto tiene que ser como una orquesta, ¿no? Cada uno tiene que estar preocupado de tocar su instrumento, que suene bien, que avance, que genere progreso. Cada uno de los ministerios debiera estar en eso, pero están todos muy, creo yo, pisando huevos. Sí. ¿Ah? Y de alguna manera esperando que les den el pase, que les toque. ¿Ah? Ahora sí, adelante. Y resulta que necesitamos que cada uno de ellos empuje el carro de manera autónoma. Vamos a una pausa y volvemos en directo al grano.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, Ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Jugabet lanza el torneo de jugadas legendarias. 18 días de adrenalina, premios épicos. Juega tus favoritos, suma puntos con cada jugada y escala el ranking para llevarte un MacBook Pro, un iPhone, Home Theater más TV de 55 pulgadas o premios en efectivo. Haz tu jugada, haz la legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura. Aprovechamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, restaurante Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle, más en Carmine Cucina Italiana. B6 Seguros te da 100 pesos de descuento por litro en Copec cada mes por un año al contratar tu seguro automotriz. Contrata en bciseguros.cl y obtén este descuento de 100 pesos por litro en Copec. No está de más, ¿no? ¿Están bajando la bencina un poco? Sí, pero esos 100 pesos...
Algo, algo.
Caería muy bien, ¿no? Caería muy bien esos 100 pesos por litro. Bueno, ya lo sabes, si contrata su seguro en BCI Seguros. Estamos conversando, bueno, ya no solo de la coalición, no solamente de la parte política, sino que ahora entramos en materia directamente, ¿no? Es decir, una agenda se necesita. Le suele ocurrir a todos los gobiernos. Aparecen temas que no estaban en la agenda y que necesitan de una atención urgente. Yo creo que el desempleo, porque y se dice bien, y es correcto, se han venido acumulando una cantidad de reformas que están presionando el desempleo. El excesivo aumento del salario del salario mínimo por sobre la capacidad de la economía, eso es lo que está generando desempleo en algunos sectores. El aumento de los costos, las 40 horas, que tienen un lado positivo, pero también tienen su lado negro, ¿no? También presiona al desempleo, cuesta más el costo laboral. Bueno, la reforma a pensiones, necesaria, importante, pero también, y así, hay muchas cosas. Bueno, Salacuna Universal. Imagínense que todo el mundo quiere Salacuna Universal. Sí, pero hay que hacerlo de una manera en que, de nuevo, no genere presiones para que evitar la contratación. El desempleo se transformó en un problema mayúsculo. En algún momento fue la inflación. Hoy día es el desempleo. Y el gobierno tiene que reaccionar rápido. Tiene que tener una agenda pro empleo, sino cuánto nos vamos a demorar a tener una agenda pro empleo. En parte, creo yo, está la protección del empleo actual en este crédito tributario que está en la ley de reconstrucción, parcialmente. Pero administraciones anteriores, Sebastián Piñera y otros, han tenido planes directos de contratación de empleo para jóvenes, para mujeres, y yo creo que el gobierno
sí, el empleo
va a tener que tener una agenda en ese sentido. Sergio Gaona.
Así es, efectivamente. Mira, yo creo que el tema del crédito a la contratación que se quiere en el proyecto de reconstrucción nacional, yo creo que se queda corto y además es caro. Yo habría preferido directamente un subsidio al empleo y subsidio al trabajo rápidamente, de tal manera de inyectar recursos a las empresas para que contraten más personas, y sobre todo el empleo de jóvenes y mujeres. Yo creo que ahí se entraría el esfuerzo importante, porque tenemos grave situación con los recién egresados de las universidades, cerca de 100.000, escuchaba ayer, que están sin trabajo, buscando trabajo, y además la tasa de desempleo de la mujer también está altísima. Yo creo que ahí hay que focalizarse en generar condiciones y un subsidio al empleo más que un crédito tributario como el que está pensándose en la mega reforma. Yo no estoy muy involucrado en la discusión del tema tributario, pero sí en el tema medioambiental. Presido la Comisión de Medio Ambiente, pero yo espero que efectivamente en Hacienda podamos mejorar en la Comisión de Hacienda y quizás ese crédito tributario se transforme en un subsidio al empleo de mujeres y jóvenes, y ojalá eso pueda hacer esos recursos que se quieren implementar en el crédito tributario al empleo puedan ser más bien destinados en un subsidio al empleo o a la contratación de mano de obra. Yo creo que eso lo que hay que avanzar, entre muchas otras medidas. También la flexibilidad laboral, los estatutos especiales para sectores como el turismo, por ejemplo, que es una forma importante. Hay temporadas bajas de que no necesitas tener tú tantas personas, pero sin embargo, en la temporada alta necesitas mucho más, necesitas que se trabajen más horas, flexibilidad en las horas semanales. ¿Por qué no pensar en 52, no ya sea como ocurre en la minería, 52 horas a la semana y otras semanas con mucho menos horas? En fin, buscar mecanismos de flexibilidad. Yo creo que hay que flexibilizar el mercado laboral. Hay que trabajar y mirar la indemnización por años de servicio. No estoy pensando en eliminarlo de cuajo, todo lo que significa la indemnización de por años de servicio con ese tope de 11 años, sino más bien una indemnización a todo evento. Hay que ir buscando los mecanismos que nos permitan efectivamente facilitar el empleo y además la movilidad también. Y así eso concatenado con una mejor capacitación, mucho más dirigida. Ya está claro que el CENSE no va a desaparecer, la franquicia tributaria del CENSE no va a desaparecer, sino más bien tiene que ser modificada, ojalá concentrada en las pequeñas y medianas empresas, en fin, y además en programas que sean fácilmente fiscalizables y programas que tengan movilidad práctica y aumenten la productividad. Yo creo que hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer de empleo, y lo que tiene que hacer el gobierno aquí es apurar el tranco, así que el ministro Rao que acelere la marcha porque ha estado un poco lento.
Así es, ¿no? Ese llamado de atención al ministro del Trabajo, que en estos meses, ¿no? Ya como ministro ha dado algunas señales, pero que hoy día aparece la urgencia, ¿no? En materia de empleo, cifras como las que mencionaba el senador, que sin duda son muy preocupantes, ¿no? 100.000 personas que buscan trabajo por primera vez y no logran encontrarlo. Después tenemos otro grupo que lleva más de un año sin trabajo. Con todo lo que es el drama que eso significa, ¿no? Para una familia, para una persona, estar un año sin trabajo ya se transforma en un problema crónico, ¿no? En un problema donde se empieza a perder la frustración que se acumula, más allá también de los problemas económicos que trae acompañado. Entonces, ¿debiera haber una agenda inmediata en esta materia? Victoria Beaumont.
Sí, pero y además esa agenda tiene que primero partir de transparentar cuáles fueron el resultado que hoy día tenemos en empleo tiene una correlación directa a las políticas que nosotros como país aprobamos en los últimos años. O sea, el sueldo mínimo, como bien dijiste tú, 40 horas, la misma ley Karin, que ha generado bastantes conflictos al interior de la empresa, que eso desincentiva el contrato de mujeres. O sea, primero tenemos que partir, y ya hay evidencia suficiente para poder tomar, para poder analizar y poder tomar una conclusión respecto al costo que ha traído eso para la contratación y para la desvinculación de personas. Entonces yo tomo la idea del senador Gaona respecto a que tenemos que generar políticas de flexibilidad, que es una palabra que durante muchos años era tabú. O sea, empleo no tenía que ver con flexibilidad del empleo, con la flexibilidad del empleador para poder contratar y que una persona pueda buscar otro empleo. Tenemos que llegar al pleno empleo. Para llegar al pleno empleo, no podemos mantener el sistema de trabajo en la rigidez que hoy día tenemos. porque la rigidez generó parálisis. Entonces, lamentablemente, hay que tomar primero la definición de decir, bueno, al parecer las políticas que propusimos y aprobamos durante los últimos años generó una consecuencia no deseada. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar mirando nuevas propuestas, y las propuestas tienen que ver justamente con todo lo contrario a lo que propusimos: flexibilidad, dar la oportunidad de tener más horas de trabajo a quienes así lo permitan, las personas que quieran buscar empleo, abrir otras posibilidades de trabajo, más teletrabajo. O sea, se trata precisamente de abrir competencias para que personas, y aquí hay un tema también con la calificación. ¿Qué tipo de calificación le estamos dando a esas jóvenes que están saliendo para ciertos empleos? Yo creo que la conversación de cómo vamos a hacer de Chile un país más productivo es una conversación de más largo aliento, que tiene que ver con la educación.
No tiene que ver con la urgencia que tenemos hoy día, pero
es fundamental mirarlo eso, Gonzalo.
Es verdad. Es verdad, porque muchas veces se dice rápido, ¿no?, el impacto de la inteligencia artificial, de la automatización, los cambios en China, cómo se están eliminando ciertas carreras, ¿no?, refocalizándose en otras. Todo eso está pasando en el mundo, está pasando en nuestro país y nosotros, pero bueno, también está la emergencia. Y en la urgencia tenemos un problema de desempleo importante, y eso también tiene que ser atacado de manera rápida. Sin dejar de lado, como decía Victoria, lo más importante, lo estructural, lo de fondo que tiene tan presionado, algunos dicen, el mundo del trabajo, ¿no? Todo lo que significa lo laboral. Le damos las gracias al senador Sergio Gaona, de la región de Coquimbo, que nos acompañó hoy día, a Victoria Bumón, de Salud Libre, y a todos los que nos escuchan desde Arica Magallanes, con mucha fuerza aquí en directo al Grano en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, porque ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa, y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Así que quédese en Radio Agricultura. ¿Qué opinión hay toda la mañana? Nosotros despedimos. Un abrazo. Chau, chau.
Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano, con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción, Laura Alburquerque.